Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Y gracias, Señor, porque estamos reunidos otra vez. Pequeño comité, pero lindo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a comprender con nuestro corazón y con nuestra inteligencia todo lo que tú quieres comunicarnos a través de la predicación de Felipe. Gracias porque le das todo lo que él necesita para enseñarnos, Señor. Gracias por tu amor, Jesús. Amén.
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 ¿Venís, hermano? Por favor.
A ver, Colosenses 3:15. Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre.
Gracias. Queremos este pasaje que no habla de una cosa que permanece, que la paz de Dios reine. Seguramente tiene usted en sus Biblias, por ese gobernar también, gobierne. ¿Qué tiene usted en su Biblia?
Y la paz de Dios gobierne en nuestro
gobierne.
A la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos.
Que la paz de Cristo gobierne o reine. Es algo que es permanente. Un reino es algo que fue establecido y que sigue teniendo su efecto día a día. Es la paz de Dios que tiene que reinar en nuestros corazones. No el temor de Dios, no el buscar a Dios, no, pero la paz de Dios reina. ¿Qué nos enseña eso? La paz de Dios que reina. Que en cualquier circunstancia hay un rey en mi corazón. La paz de Dios. La paz de Dios está reinando, está dando su autoridad sobre mis sentimientos. Está presente y está haciendo que mi corazón se desarrolle su sentimiento de otra manera. La paz de Dios está reinando. El versículo 16, que la palabra de Dios habite o mora. Morar, habitar, es algo, no estoy habitando en un hotel. Solamente voy en un hotel una noche. Estoy habitando en mi casa. Estoy morando en mi casa. Es algo que permanece también. La palabra de Cristo habita en vuestros corazones. En abundancia. Eso permanece. Es una realidad de todos los días. Dios presente en mi vida todos los días. No solamente el domingo, no solamente el martes o el miércoles o el día que tenga una reunión o que tiene una actividad especial. No, es algo para todos los días. Una relación personal a donde yo estoy viviendo aquí en la tierra y la paz de Dios reina en mi corazón. Y la palabra de Cristo habite en mí y me da una luz especial, una autoridad especial para vivir lo que estoy viviendo. La semana pasada hemos hablado de una visión realista, a donde se ve la realidad de Cristo, de las potencias celestiales que nos protegen frente a las circunstancias de aquí. Vamos un poquito más allá hoy día. Una cosa es ver que Dios reina y una cosa es vivir según el reino de Dios. Vivir según el reino de Dios muchas veces asusta a la gente. ¡Ay, tengo que ser un santo! No es eso. Vivir según el reino de Dios es vivir debajo la autoridad de Dios. Dios reina en mi corazón. Dios gobierna mi corazón. Dios conduce mi corazón. Y Dios quiere ser el que me conduce realmente. Tantas veces nos podemos parar en la forma. Yo voy a la iglesia, yo doy ofrenda, yo leo la Biblia, yo estoy estudiando la Biblia, soy un súper conocedor de la Biblia. Yo tengo un grupo de oración, estamos orando. Uno se hace cosas en forma, busca la forma en lugar de buscar la meta. La meta es la relación con Dios, el reino de Dios en mi vida. Dios reina, Dios se comunica conmigo, Dios me habla, Dios me consuela, Dios me conduce. Es como, imagínense, yo, como nos pasó a nosotros, fuimos separados en el tiempo de nuestra fianza y comprometido.
Noviazgo.
Imagínense, yo estudiando las cartas de mi esposa, mirando el contexto cultural, y siendo un conocedor de sus cartas y todo, y buscando cómo llamarla, y voy todo los días al lugar a donde se llama, y veo el teléfono, aprendo a usar el teléfono súper bien, y me caso con ella, y sigo mirando las cartas y yendo al teléfono. ¡No! Pero eso es a veces la gente que son tan concentrados en la Biblia, que lo conocen de tapa a tapa, pero que se olviden que eso apunta a la revelación de Dios. Es una carta de amor que Dios nos dio para hacerse conocer, como las cartas que mandaba mi esposa, o la carta que le mandaba a ella, si podía leerla. O la iglesia es con la cabina, el lugar donde voy a telefonar, al llamar, el centro llamado. A donde voy en un lugar para que tenga una relación con él, porque es propicio, hay calma, estoy tranquilo allá. Pero no es más que un santo llamado. Es una reunión de oración con la nuestra. Es un lugar a donde nos acercamos, pero ¿a quién? A Dios. Él es la meta. Cualquier cosa que hagamos, en el versículo 17, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, haciéndolo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Hacer todas las cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Con la visión de lo que Él ha hecho, con la visión de la realidad que soy perdonado, la realidad que soy reconciliado, la realidad que Dios me ama, la realidad que Cristo murió en la cruz para mis pecados y que ahora soy perdonado. Vivir todas las cosas que hagamos, que hablemos en el nombre del Señor, dando gracia por medio de Él a Dios el Padre. La realidad de Dios en mi vida, eso es lo más importante. La forma es algo realmente que accesorio. Que seamos aquí en una mesa, o que tengan un púlpito con una iglesia con 500 pelados, o no importa, la meta es que llegamos al trono de la gracia. Que Dios sea capaz de reinar en mi corazón, que la palabra de Dios sea capaz de vivir en mí, y que en mi vida diaria el reino de Dios y la palabra de Dios tenga una influencia, una presencia notable en mi vida. ¿Para qué me sirve tener una vida súper sobreocupada? Todo el tiempo corriendo, y de repente decir, ok, tiempo de oración, hacer mi deber cristiano, 5 minutos después pasar de nuevo al resto de la vida y corriendo. No, Dios quiere reinar, Dios quiere estar conmigo a cada instante. La gente de negocio, la gente como hemos visto en esta revista, que están preparados profesionales, que trabajan en asuntos importantes, necesitan de ellos también. Y Dios no es un accesorio para ellos. No puede ser. Lo que yo quiero comunicarle es que la vida cristiana no es un apéndice, no es una actividad más en mi vida. bueno, ¿qué estoy haciendo? Tengo el adulto mayor, tengo el curso de pintura, tengo la gimnasia, tengo que ver mi familia ese fin de semana y también tengo la iglesia. Eso es, si la vida cristiana se resume a poner la iglesia en una parte de mi calendario y, no, y solamente sí. Ponerla aquí, mi vida cristiana va a ser bien limitada. Es tan lindo cuando mi relación con el adulto mayor sea bendecida y aclarada por el amor de Dios que tengo en mi vida. Y yo sé que usted lo viene así. Usted, señora Gladys, testiga del amor de la señora Clarita hacia usted, que viene directamente de Dios. Usted lo vio en su vida. Esta mujer la ama, porque Dios la ha amado primero. Y ella la amó de todo corazón, porque Dios está presente en su vida, y eso tiene impacto en su vida, en la vida de su amistad, la gente con la cual se relaciona. Y yo sé que los cristianos son diferentes. Deberían ser diferentes. El peor insulto que me pueden hacer a mí es cuando digo que soy cristiano. ¡Ah! Nunca me di cuenta.
Oh.
¿Eres cristiano tú? No puede ser. No me digas. Eso es, para mí sería una vergüenza. Que Cristo no aparezca en mi vida a través de la manifestación de su carácter en mi persona. No es que vamos a tirarle papeles a todo el mundo y tratar de enchufar el evangelio y convertir el mundo entero aburriéndolos. No es eso que sea cristiano. Eso es forzar. Pero que el amor de Dios, la paz de Dios, reine en mi corazón. Si reina en mi corazón, entonces mi corazón va a rebosar. Mi corazón va a dar un carácter, expresar un carácter que es el carácter de Dios. Porque Él está reinando en mis emociones. Somos igual que los otros. Tenemos un momento donde nuestros nervios están como cuerdo de piano y listo para romperse y se nos sale el indio. Yo no sé, no tengo mucho sangre india, que digamos, pero igual tengo
indio. ¿Pero qué de indio?
Parece que por matrimonios me entro indio.
No,
te
salen los árabes.
Los árabes no tengo sangre árabe tampoco.
Cantón de Vula.
Al Valé. No tengo sangre árabe, no creo.
No, quién sabe.
¿Quién sabe?
Medio morenito, sí.
En todo caso, también tenemos emociones raras nosotros, que pueden salir aquí a la superficie y ser bastante contundente. Nosotros también, pero sí, la paz de Dios reina en mi corazón. Sí, a pesar de todas las circunstancias, yo tengo la paz que está reinando. Cada cosa se viene a enfrentar a la paz de Dios. Las circunstancias que tratan de moverme llegan a este muelle, con el muelle del Moro, lo veía ayer en un programa en TVN. Sí. Tan lindo de ver esta roca que está ahí.
El Moro de Arica.
Sí. Esta roca, el final de la cuella de la costa que se termina allá. Y aquí, ¿quién lo va a mover?
Se desprende de vez en cuando.
Sí, pero con el temblor que hubo, no.
Un movimiento telúrico.
Sí, pero realmente es algo que es firme.
Sí, es firme.
Y viene la ola y la ola y la ola, y el mar no lo come.
No.
Y ahí está, firme. La paz de Dios, esta roca sobre la cual estamos fundados. La paz de Dios que, más allá de las circunstancias, me permite tener una línea que está clara. Es realmente una bendición que esta paz de Dios vaya creciendo en mi corazón. Es algo que va más allá de la reflexión. Uno podría, yo tengo que comportarme como cristiano, así que voy a aguantarlo. No es eso. Es practicar la presencia de Dios, vivir el amor de Dios, día a día recibir su cariño, hablar con Él en la oración, confiar en mis penas, siendo consolados, siendo vivificado día a día por la lectura de su palabra, por la comunión con la gente que ama a Cristo. Y de poco a poco, la paz de Dios viene a reinar mi corazón. Y mi carácter cambia. No es que estamos con un lavado de cerebro humano, es que Dios realmente nos está cambiando el corazón. Trabajando en profundidad, más allá de la conversión, a donde sí hubo un cambio en nuestra vida, pero más allá hay una desintoxicación de la antigua manera de vivir, a donde vemos Dios dándonos tranquilidad. Realmente es lindo de crecer en esta dimensión, de ver Dios reinar en nuestro corazón. Léeme este pasaje, ¿no? Del para la referencia maintenant, après seulement.
El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con dispasión y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, ya que el día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Aquí Cristo está hablando de dos cosas. Una cosa es la destrucción de Jerusalén y la otra cosa es el final de los tiempos, pero en general de todas las cosas que nos suceden, dificultades. Cosas que vengan sobre nosotros. Y el consejo es de tener un corazón alerta. Que no sea vuestro corazón es cargado con disipación, embriaguez, preocupaciones de la vida. Pero más bien que el consejo es de velar en todo tiempo, orando para tener fuerza, para escapar de todas estas cosas. El hecho de orar, de velar, de pasar tiempo con Dios, nos da una capacidad para enfrentar las dificultades.
¿Qué significa, perdón, de velar?
Velar es pasar tiempo despierto, meditar.
Ah, ya.
Velar es más que todo no dormir, pero es la imagen del guardia en la muralla que está con
como vigilando.
Vigilando. Yeah. Teniendo una mirada puesta en las cosas de Dios, una concentración y pasa tiempo en esta óptica de realmente ver lo que está pasando, observar los tiempos, orando para tener fuerza. Es importante realmente que nuestra capacidad de conocimiento del corazón de Dios, nuestra intimidad con Dios sea establecida, que este reino de la paz de Dios, esta habitación de la palabra en nosotros sea establecido día a día. Eso es crecer en la vida cristiana. El libro que le hemos regalado trabaja en eso. Es realmente un libro que, Manuel, ¿hace cuánto tiempo que lo tienes tú? 20 años.
Más.
Y lo lee.
Más de 20 años.
¿Todo el día desde hace 20 años?
Sí,
leyéndolo.
Sí,
yo lo leo de vez en cuando, lo tengo en el computador.
Prácticamente todo el tiempo. Todos los días.
Y hoy día en este libro hablaba de algo semejante: de las municiones de para enfrentar las dificultades.
Uno la
tiene en el tiempo de paz. Antes, cuando está descansando, cuando está en un tiempo que es apropiado para crecer. El árbol hace sus raíces al momento en la calma, cuando la lluvia viene, la primavera, cuando el sol está dando su rayo. No hace raíces al momento de la tormenta. Al momento de la tormenta ya necesita tener sus raíces, si no se va. Y aquí es el mismo principio que vemos. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengas fuerza.
Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús.
Sea gozoso. Siempre gozoso. Orad sin cesar. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Siempre. Estad siempre gozoso. Orad sin cesar. Eso es otra vez una permanencia. Reinar, habita, morar. Dios viviendo nosotros en una realidad de la presencia. Discernir la presencia de Dios. No solamente lo que hemos visto la semana pasada. No solamente ver lo horizontal, la cosa humana, pero ver lo que Dios está haciendo encima. Y eso con un impacto para crecimiento.
¿Esto?
Sí.
¿Son referos?
No.
No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Eso sería.
No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Es, bueno, no nos gusta mucho en una sociedad que está dedicada al multimedia, a la tele, a la música, al pasarlo bien, al trago y al 18 y a todo lo que es loisir, ¿cómo es eso? Pasatiempo, diversión. No ser perezoso, perseverar, es algo que es bien extraño en esa sociedad. Pero son los valores que realmente llevan la vida. Ayer, anteayer vi una película sobre la vida de Glenn Miller.
Qué lindo.
¿La vieron esa película?
La vi años, sí. Muchos años.
Lágrima, música y lágrima. Se llama
música
la película.
Música y lágrima, porque Glenn Miller se pierde.
Sí. Okay. Y ver este hombre trabajando años y años, y su esposa al lado animándolo. Me gustó tanto el papel de la esposa, porque realmente la esposa era como Dios en su vida. Porque ella tenía una visión clara, proveía, trabajaba, no estaba nada perezosa. Y realmente le dio lo medio a este hombre de lograr su sueño, de tener ese sonido que él quería y llegar hacia la música que él quería. Él se desanimaba. Él que no habría llegado a nada sin este parámetro de su esposa que estaba detrás, con una permanencia de fe en lo que él podía lograr y animándolo. Hay un momento dado en la película donde él dice, bueno, perdimos todo, nos ha pasado desgracia como a todo el mundo. Y es cierto que a los cristianos les pasa desgracia igual. Sí. ¿Qué diferencia hubo en la vida de este hombre en esta película? Hay Emma pintado de rosa que la realidad, creo también, pero igual, es un lindo ejemplo. Que su esposa le dijo, no, tú puedes, sigue adelante, de nuevo, dale empeño, no es porque caíste una vez, que se terminó una vez, que vamos a parar aquí, tenga fe. Y de hecho hubo un milagro después y permitió que se levantara de nuevo su ánimo. Yo decía que el tan lindo de verse este hombre desanimado que sabe que la vida es difícil, pero que hay un parámetro más, que su esposa estaba con él y que le daba una visión y una perseverancia. Y Dios con nosotros tantas veces es así. Dificultad hay, pero Dios reina, Dios está presente, Dios habita, como la esposa de este hombre, que era una permanencia a su lado y que no quería soltarlo. Es divertido en esta película también, él quiere ir al de viaje y dejarla en la casa porque son difíciles los viajes por su salud, etcétera, y él dice, no, soy tu esposa y vengo contigo.
Así
y
lo soltó nunca. Manuela
nunca lo soltó y
la película de la Manuela
justo cuando no fue con él se perdió.
No creo que no. Ah, sí, bueno, en sí.
En Europa, iba a la Europa, guerra,
sí. Iba... estaba la guerra, sí,
la guerra.
Sí, no, pero sí,
no, iba a tocar los soldados.
Y aquí al final en un viaje, bueno, no podía estar su esposa con él. Porque
no,
estaba
en la guerra, no podía estar ahí con él.
Y ahí un avión se pierde y él estaba dentro. Y nunca encontraron su cuerpo.
Nunca.
Pero el interesante que para cerrar lo de la película es la realidad que había un parámetro más. Una permanencia a su lado. Y es lo que Dios quiere estar por nosotros. Tan claro y físico y real que una esposa a su lado. Dios está tanto como conmigo que está mi esposa. No es porque no lo veo que no está. Pero Dios quiere reinar y habitar y ser un punto de referencia en mi pensamiento, en mis emociones. Que mi vida sea realmente con un color, un perfume de la presencia de Dios. Y eso viene de practicar y de vivir la relación con Él, de orar sin cesar, y ser ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozando en la esperanza, perseverando en sufrimiento, dedicado a la oración. Un pasaje que viene justo después de la armadura. Armadura del cristiano en Efesios 6.
Tomad también el yelmo de la salvación.
Eso es el final.
De la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio.
En este pasaje de defenderse, de vivir bajo la armadura del cristiano, la parte práctica es en toda oración súplica, en todo tiempo en el Espíritu. Es algo permanente. Vivir esta realidad. Eso es el desafío del cristiano, ¿no? El pedacito de la iglesia, el pedacito del tiempo con Dios, pero tener conciencia que Dios está conmigo, aprovechar de su presencia, nutrir mi espíritu de la realidad de Dios, que mi corazón entiende que Dios está reinando, que las cosas no suceden, es porque Dios está en su trono. Y vivir esta realidad y que mi corazón realmente sea desintoxicado de estos temores, de estas realidades sin sentido que vemos todos los días, pero sí sanado por la presencia de Dios día a día. Y el último pasaje en Pedro,
¿qué dice? Tomad también el yelmo de la salvación. ¿Con toda oración y súplica?
No, se puso dos veces el mismo pasaje. Pedro 1, ah, 1 sí. Pedro 4, 7, se fue.
Pero ahí en el pasaje anterior, dice, orad por todos los santos.
Sí.
¿Quiénes son los
santos? Los santos son toda la gente salvados. Toda la gente que aceptaron a Cristo como salvador del Señor. Como usted. Dios dice que es una santa. No porque uno se comporta como santa, es porque Dios declara que usted es perdonada.
Está perdonada.
Dios dice,
Que me extraña porque a mí Clarita me había explicado que dentro de los cristianos no creen en los santos como los de la católica.
Claro. Sí, porque la Iglesia católica dice que los santos son algunas personas especiales que están en
que hicieron
su estatua en la iglesia y que ahora están al lado del Padre, intercediendo, así que oramos por los santos y los santos hablan al Padre. Eso no es. Porque el único camino, ¿qué dice Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, ¿cómo vamos al Padre por los santos? Si dice que nadie va al Padre si no es por mí. Los santos, podemos estudiar, si le interesa, esta doctrina es muy, muy claramente establecida. Los santos son los que Dios declara puro, perdonados. La gente que son al beneficio de la sangre de Cristo. Si usted aceptó el perdón de Cristo para sus pecados, Dios dice, Gladys, usted es santa. Pero ¿dónde están sus pecados? Mi sangre los perdonó. No están más. Sus pecados están botados al fondo del mar, no existen más. Esos son los santos. No es porque somos perfectos, somos en perfeccionamiento diario porque Dios nos perfecciona, trabaja en nuestra vida, pero somos santos porque Él nos declara perfecto, agradable, reconciliado, aceptable. Lee este pasaje de 1 Pedro 4:7.
Dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración.
Eso es. Dificultades vienen, el fin de las cosas va a llegar, pero nosotros sed sobrios y velar en oración. Otra vez, conjugación, sed y velad son en un, lo que se conoce en inglés, el presente, es el presente en griego, pero en inglés se habla del presente continuo. En castellano hay una palabra, una conjugación velando. Así. Velad. Es un orden, pero en el tiempo de la permanencia en el tiempo.
En
no
realidad,
es velad una vez,
no,
es velad.
En realidad, si, en ese sentido debería decir.
Permanente.
No, permanezca. Decir. Pues. Sed sobrios. Y está velando, porque velando es una acción continua.
Eso es.
Velando en oración. Estar en oración. Velando
en oración. Eso es el sentido de
la traducción.
De
mediodía, a la hora que tú quieras, cuando estás velando,
momento,
papa.
Que tú lo necesites también, puede ser.
Sí.
Bueno, hay momentos que son más intensos, donde hay momentos donde realmente nos dedicamos a un tiempo privilegiado con Dios, está bien. Pero aparte de esos tiempos, Dios quiere que lo tengamos en cuenta. Muchas veces, en castellano hay expresión, Dios mío, cuando ahí me pasa algo. Uno dice, oh Dios mío. Pero muchas veces dice Dios mío sin realmente pensar Dios mío.
Sin saber lo que está diciendo.
Pero que este Dios mío sea realmente una llamada de mi corazón a Dios. ¿Qué está pasando aquí, Señor? Dame tu luz. Eso no lo quiero ver sin tú, sin ti. No quiero considerar este evento sin tener tu visión de eso. Dios mío, ¿qué está pasando? Explícame. Cuéntame la realidad. Que ese Dios mío sea real, no solamente una expresión. En la película gringa, cada vez dice Jesus o G, dice. Sí, ni siquiera Jesus, dice G solamente. Es decir, oh Jesús. Dios mío, pero es una expresión que está como chupaya o algo así, que es una expresión que no tiene sentido, no tiene contenido.
Justamente.
El problema es que nosotros queremos que tomar la costumbre de tener contenido en estas llamadas. Señor, ¿qué pasa? Ver algo, algo pasa, algo sucede, una viejita que está atravesando con pena. Dios mío. Bendice a esa señora, cuídala. Yo veo a la señora, por supuesto, puedo ir a ayudar. Y si estoy en posición de ayudar, voy a ir a ayudarla. Pero si no puedo, que está cruzando la Alameda, que estoy en un puente allá, el Dios mío no solamente para decir, vamos a ver lo que pasa, es Señor, tú estás reinando, ayuda a esta señora, bendícela, protégela. Que esta realidad de Dios realmente influencia nuestro día a día vivir a cada instante. Que Él reina en nuestros corazones, que su palabra sea permanente, una habitación permanente en nosotros, que lo que Él piensa sea mi referencia. Es tan importante eso. Más allá de ir al centro llamado, a la iglesia, o de leer de nuevo la carta, el Señor, el centro, la meta realmente levantada. Señor, tú eres el que merece mi atención. Tú eres Dios. Yo quiero tomarte en cuenta. No te veo, es cierto, pero tú estás aquí conmigo. Amén.
Amén.
Aquí va lo que tenía en mi corazón.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.